Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Espero que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes, que estén luchando por lo que quieren conseguir en la vida. Y si no están luchando por lo que quieren conseguir en la vida, que estén en paz con que no están luchando por eso y no les importa. Están en un mood existencialista o nihilista, no sé cómo se dice, cuál es el término apropiado. Pero bueno, suerte con no conseguir sus sueños también. Eso no hay que juzgar a nadie porque no haya conseguido sus sueños. De hecho, estaría interesante saber estadísticamente cuánta gente cumple sus sueños. Yo me imagino que debe ser un porcentaje más tirando abajo y siento que la gente más bien debe en general caer en trabajos a los que cayeron de manera como casual, pero no... Es que también es medio extraño como tener un sueño así. Yo, por ejemplo, nunca tuve como el sueño de ser comediante. Hay muchos comediantes que tuvieron el sueño de ser comediantes y hay otros comediantes como yo que somos personas que queríamos estar en el mundo creativo, escribir, pensar ideas. Era más como esa necesidad de estar en un mundo creativo. Hay gente que lo quiere como muy claro, así, yo quiero ser cantante y quiero cantar este tipo de música. A mí eso me parece admirable y envidiable. O sea, tener como eso... esa meta así tan clara. También debe ser más duro cuando una persona así fracasa, ¿no? Porque le debe afectar más porque justamente lo tenía como la visión clarita. Pero el punto es que les deseo que estén bien. Les suplico, como siempre, de rodillas que se suscriban al canal. Hoy les voy a hablar de Kate Middleton. No sé si están enterados, pero la princesa de Wales. Sí, de Wales, se dice, ¿no? La princesa de Wales. Kate Middleton, la esposa del príncipe William, está perdida, desaparecida del público desde el 17 de diciembre y ya se está convirtiendo en un tema de conversación. Ya hace unos días que lo está haciendo, pero ya lo está hablando absolutamente todo el mundo porque es muy extraño y publicaron esta foto falsa que está Kate Middleton con los niños y resultó que era una... foto creada o sumamente retocada. Entonces hay muchísimas teorías al respecto. Yo para este capítulo quiero que sepan que me informé, leí un artículo, pero más importante que el artículo fue un hilo de Reels que me vi en Instagram de 17 Reels de varios minutos. O sea, fue intenso. O sea, quedé como medio obsesionado con el tema y dije, bueno, esto es de lo que voy a hablar hoy. Además pregunté en Instagram, que lo hago cuando me acuerdo, le digo a la gente qué temas les gustaría que hablara en el podcast y casi siempre lo uso como un medidor de qué temas realmente la gente está hablando, porque es muy raro que una persona me mande así como una noticia y que, oye, pasó tal cosa, ¿no? Es más como un tema de conversación que está sucediendo. Y me vi 17 reels de una chica que se llama, déjenme ver si la tengo aquí ya, para que vayan y lo vean ustedes también. Se llama Popapologist. Popapologist, Lauren and Chen. Es como un podcast de dos hermanas que le importan las celebridades tanto que a las que les importan las celebridades tanto como su familia. Y bueno, tienen 124 mil followers en Instagram y una de ellas se lanzó esta serie de 17 reels sobre Kate Middleton y se los recomiendo porque bueno, me hizo caer como en un rabbit hole de lo que está sucediendo con Kate. Pero antes de contarles todas las teorías conspirativas que hay al respecto, les tengo que contar que me voy a estar presentando hoy viernes 15 de marzo en el Tower Theater con Noches en Miami. Para el momento en el que está saliendo este episodio, quizás quedan entradas todavía, pero en este momento quedan muy, muy pocas. Así que gracias a la gente que compró. Y si no, también voy a estar presentando el 29 de marzo con Noches en Miami. La función del sábado 16 de marzo de Noches en Orlando está agotada. Gracias así nuevamente. Gracias y súplicas al cielo. Agradezco la existencia de Orlando y el muchísimo apoyo que he recibido de la gente de allá. Sería un gran show como siempre. Y muy importante, el 4 de abril es la primera función de Noches en New York, que es un nuevo espacio que estamos abriendo. Tenemos ya Noches en Miami, lo hemos hecho año y medio. Noches en Orlando va por su segunda función apenas agotada. Y el 4 de abril, la primera función de Noches en New York. Así que si están allá o van a estar cerca de New York, el 4 de abril voy a estar allá con Noches en New York. Consiguen todos estos tickets en ledvarela.com. El 22 de marzo voy a estar en Santo Domingo. En abril voy a estar en Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. El 4 de mayo, muy importante, primera vez en mi vida en la que me estaré presentando en Puerto Rico, que me encanta y que estoy fascinado de conocer. El 8 de mayo en Vancouver, 10 de mayo en Toronto, 12 de mayo en Montreal, el 14 de mayo en Seattle, tercera vez que me presento en Seattle en mi vida, si no me equivoco, tercera o cuarta, y luego estaré en Europa, Ámsterdam, Dublín, Londres, Múnich, Berlín, Zúrich, Oporto, Lisboa, Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo y La Coruña. Después Latinoamérica, Quito, Guayaquil, Panamá, Concepción, Montevideo, Buenos Aires y Lima. Ya también pronto va a salir publicada la fecha de Santiago otra vez a la venta luego de la reprogramación para las personas que me han preguntado, pero bueno, estaban haciendo como los ajustes finales por el cambio de venue. Dicho eso, todos esos tickets en ledvarela.com y como siempre, gracias a los que ya han comprado. Entramos en el rabbit hole de qué está sucediendo con Kate Middleton. Si tuviese una de las maquinitas esas que hacen sonidos, aquí entra música misteriosa, ¿no? Porque este chisme me consumió por completo durante el día de hoy. Que por un lado es sabroso porque cuando tú tienes un podcast dices, genial, porque este es un tema del cual puedo hablar. Pero por otro lado dices, qué absurdo que pasé tantas horas averiguando qué pasó con Kate Middleton, ¿no? Y el punto es, o sea, como el orden cronológico, y yo lo que quería también aclarar es que ustedes sepan... Ay. Disculpen. Oh. Gracias a los que dijeron salud. Esta es la cronología más o menos de lo que sucedió, ¿no? A grandes rasgos. La última vez que se vio a la princesa esta fue el 17 de diciembre en un acto en el cual estaban inaugurando unos caballos caros o algo así como siempre, porque tenía como una ropita así de ¿cómo se dice? Bueno, como de esa de super lujo que usan ellos, pero más ceremonial, ¿no? Más cuando están como en plan inaugurar algo, porque tú de repente ves que sale una foto que están como descansando en un yate y están vestidos más como un ser humano normal. Pero este tipo de traje, como el que usaba la reina, viene a ser como la versión moderna del disfraz de realeza. O sea, tú cuando eres realeza usas ese tipo de ropa y si tú no eres realeza y usas ese tipo de ropa te van a ver como un loco porque se ve simplemente absurdo, ¿no? Y ahí está Kate Middleton, se ve sana, preciosa, bien parada la mujer, inaugúrame esto, dame la tijera para cortar la vaina, que me voy, tengo que inaugurar una tienda de pollo, ¿no? Y ellos están básicamente todo el día inaugurando cosas, ¿no? Para el que no sepa, yo no sé dónde lo vi esto, pero lo vi en uno de tantos documentales que vi sobre el tema de la realeza que me parece fascinante. Entonces, ¿qué pasó con ellos, no? Que esta mujer la vieron el 17 de diciembre y después no se supo más de ella. Ella entró a la clínica, pues le tenían como que hacer un procedimiento, que nada grave y tal, pero tuvo que estar, que si 2 semanas en la clínica, 3 semanas, no sé cuánto fue, pero fue mucho. Y ahí empieza ya como a armarse como el tejido conspirativo, ¿no? Porque, claro, la gente se preocupa porque si tú vas a una clínica y tú estás 2 semanas en una clínica, es porque pasó algo. No es casual que tú te quedes 2 semanas en una clínica, es porque pasó algo y seguramente pasó algo grave o algo que podría ser muy grave y estás así como en super observación, pero nunca es buena noticia que estuviste 2 semanas en la clínica. A todas estas está el rey Carlos que tiene cáncer, entonces hay como toda una cosa que se está armando, que se murió la reina también hace poquito y siguen arrechos con Meghan, entonces está todo eso como sucediendo todo al mismo tiempo. Entonces no aparecía esta mujer, estaba en la clínica, salió un comunicado diciendo que sí, que se tuvo que hacer un procedimiento que se complicó un poquitico, pero que todo chévere. Siempre todos los comunicados es así, ¿no? Está todo chévere. La realeza dice, está... No joda, Kate Middleton no la vieron ahorita, pero lanzó 5 triples seguidos. O sea, y eso que está en recuperación después de lo de la clínica. Pero coño, qué lástima que a nadie se le ocurrió grabar con el celular. Entonces, publicaron ese comunicado, fue como sospechoso, no se sabe nada de ella. Pasa un mes, pasa otro mes y llega ya a este punto en el que se están cumpliendo 3 meses y ya están explotando todas las teorías conspirativas, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Todo esto, ya la gente estaba demasiado pendiente de dónde estaba Kate Middleton, pero claro, se creía como que se está recuperando algún tipo de enfermedad o procedimiento, entonces bueno, quiere tener su privacidad, quiere recuperarse, capaz no se siente bien ella, no se ve bien por lo mismo que le sucedió y ellos viven de la imagen, entonces es jodido. Y publicaron esta foto que fue publicada hace unos días, que está del Día de la Madre, el domingo pasado, de hecho, creo que fue el Día de la Madre en Inglaterra. Y era una foto, esto lo mencioné de manera muy superficial en el episodio pasado, era una foto que se notaba retocada y la gente que le mete coco y le mete maña en el internet le encontraron, bueno, no sé, 18 modificaciones a la foto, no sé cuántas fueron. Y la foto era totalmente inventada, todo como una vaina que armaron, ¿no? Entonces la prensa le preguntó, primero publicaron una aclaratoria de que esa foto estaba modificada. Estos son los medios grandes, AP, Reuters, todas estas cosas. Que la foto estaba modificada, que era un fake, ¿no? Publicó ahí un comunicado a la princesa diciendo que ella también, disculpen, que ella también cuando está aburrida le mete a la edición de foto al Photoshop. Entonces, bueno, que está experimentando y me quedó raro y bueno, y justo como estoy desaparecido durante 3 meses, estoy dándole duros al Photoshop. O sea, de hecho, me retiré porque quiero aprender Photoshop, que nunca he podido porque, bueno, me salió esta cuestión de ser princesa, ¿no? Pero mi pasión es el Photoshop. Entonces, claro, no se lo creyó nadie y ya con lo de la foto modificada con los niños... Fue porque salió también esto como una portada de una revista que le habían tomado una foto a ella y que era la misma cara, la misma sonrisa, que eso sí me pareció un argumento un poco absurdo porque ella es una mujer que primero es ella, entonces obvio si está sonriendo una foto se va a ver igualita que en otra foto sonriendo y además es una persona que le han tomado 1 millón de fotos, entonces si es por sacar caras pudiese sacar esa teoría con cualquier cosa, no sé, esa me pareció medio rara. Entonces, aquí llegamos a cuáles son como las teorías reales sobre qué está sucediendo. La teoría como más, que tiene más lógica y que viene supuestamente de una fuente como cercana a la realeza, es que se complicó mucho la operación que le estaban haciendo a ella y le tuvieron que inducir un coma. Entonces ella actualmente está en coma, está como Schumacher, que Schumacher está en coma desde hace como 17 años, y los alemanes también, porque Schumacher es como su princesa en cierta forma, preguntan siempre cuándo van a mostrar a Schumacher. Y a Schumacher lo tienen escondido, como en una especie de cuartel de la montaña, pero el cuartel de los Alpes tienen ahí a Schumacher en coma. Una cosa que, bueno, ya eso es decisión de cada familia, pero a mí me parece horrible. O sea, yo diría, si estoy en coma, había una película que pasaba mucho en televisión cuando yo era niño. Es una película de Steven Seagal, que Steven Seagal ya es un personaje muy oscuro, que de hecho es como una especie de embajador pro bono ruso que estuvo en Venezuela con Maduro, ¿no? Y tiene todo ese perfil de artista como ni siquiera, no iba a decir ni siquiera chavistoide, sino como, sí, de, imagínate, de Rusia, pues. Y él hacía estas películas de acción porque él era como, él hace aikido, taekwondo, una vaina de esas, ¿no? Él es de, entra dentro de ese mundo, de hecho la competencia de él, por así decirlo, era Jean-Claude Van Damme. O sea, ellos eran los dos que estaban sacando películas en esa época. Yo creo que Jean-Claude Van Damme lo supera en todo nivel. Pero bueno, era ese submundo de el tipo que es karateka duro, tipo un Chuck Norris, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, que lanza patadas hacia hasta arriba y toda la vaina. Dale una película, a ver qué tal, y que le tire coñazo y un poco de dobles. Él tiene esta película que recuerdo que a él es como un policía y le lanzan como un atentado y lo dejan en coma, pero lo dejan en coma como por 7 años, una vaina así. Y el tipo se despierta del coma, lo tiene en la clínica y obvio la enfermera que lo cuida está enamorada de él, ¿no? Qué locura esos guiones, ¿no? Y el bicho que si se despierta está perfecto, simplemente le cuesta caminar un poco. Y parte de la vaina es que él se recupera del coma y entrena unos entrenamientos súper locos, porque todas esas películas tenían secuencias de entrenamiento. Él entrena ahí en una casa, pues creo que como en la casa de la enfermera, si no me equivoco, capaz estoy inventando. Pero que además era de esas películas que me encantan, las películas de los 80s y 90s, porque la enfermera Erika ven a mi casa y la enfermera vive como en una casa en Beverly Hills, así arrechísima, o en Malibú, ¿no? En donde están las casas de los millonarios así junto a la playa, ahí vive la enfermera. La enfermera tiene una casa que cuesta 10 millones de dólares. No tiene ningún tipo de problema ni conflicto con el personaje, ¿no? Para el director y para el guionista. Eso me encanta y siento que debería regresar. Entonces, la primera teoría de este tipo, por cierto, para los que se digan y que, ah, bueno, ¿y qué pasó con la película? El tipo se recupera del coma, entrena, vuelve a ser el rey del aikido y le parte los brazos y las piernas a toda la gente de la película y mata a un gentío y hoy al final mata al final en una especie de John Wick, pero John Wick evidentemente muy muy superior, que por cierto nunca he hablado de John Wick, qué loco, o sí he hablado de John Wick, ¿no? Pero a mí me encanta John Wick, qué buena es esa vaina, ojalá hiciera 1 millón de películas de esas como Rápido y Furioso. Entonces, aquí es donde empiezan a empatar como cosas que dicen que están todas relacionadas. Pues primero, el rey Carlos está enfermo, ¿no? El excuñado de Kate Middleton se quitó la vida como con una escopeta así clásico que, bueno, se pudo haber quitado la vida y ya por problemas que tenía por otro lado, pero lo relacionan como que, es porque él sabía algo de Kate Middleton y fue la misma realeza y ahí empieza todo el mundo con el peo conspirativo y esas son como las teorías, las primeras que tienen como un poquito de más lógica y que están como intentando conectar unas cosas ahí. Y luego empiezan las teorías conspirativas duras, que es que dicen que esta gente no está muerta, ni Kate Middleton, ni la reina, ni nadie, sino que están en la Antártida detrás de un muro de hielo, que ellos tienen ahí como una especie de mundo que nosotros no podemos ver, que es donde viven como las élites, y como que se cae Babilonia y empiezan, ¿sabes? Cuando empiezan estos comentarios así, gente que comenta en redes sociales, se cae Babilonia. ¿Qué se iba a imaginar Babilonia? Que en el año 2024 todavía iba a haber un huevón y que se cae Babilonia. Por Dios, ya Babilonia se cayó hace demasiado tiempo. Se cae New York, se cae Chicago, se cae Panamá, no sé, pero Babilonia ya fue. En fin. El punto es que dicen que ellos no están muertos, sino están detrás de ese muro de hielo que está en la Antártida, que fíjense que también tiene como este toque terraplanista, es como la teoría con la que lanzaron los terraplanistas, porque ahí cada quien empieza a tirar su versión, ¿no? No, yo creo que es que están justamente, pues, la gente no sabe que si tú vas... Ellos tienen cuadrado todos los radares, pero la verdad es que si tú vas en el barco, llega al final del mar y te quedas así para el universo. ¡Berro! ¡Qué susto!, ¿no? Y cayendo todo el tiempo para allá. Pero qué era lo que les iba a comentar, que empiezan a ver estas teorías de que están detrás del muro de hielo, que todo esto es porque van a descubrir unos secretos, entonces ellos se están haciendo como que se mueren países detrás del muro de hielo, que imagínate tú qué locura pensar que hay un muro de hielo y pensar que la reina entonces no murió sino lo fingió y la reina en este momento está... Pepa y agua para la seca, todo el mundo patillado en la discoteca. Pa, pa, la reina así. Bien jalada. Entonces, bueno, esa es una de las teorías que están detrás del muro de hielo. Para ustedes los que están escuchando que crean cosas como esa, como la gente que cree que... En los duendes, hay gente que cree en los duendes, en, también año 2024, gente que cree en los duendes, hay de todo en el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Las otras teorías es que son que está muerta, es una de las teorías obvias, ¿no? Que está muerta y de nuevo se están lanzando la Chávez y no, están decidiendo qué hacen porque puede ser un impacto mediático, todo esto. Pero la teoría que me gustó más a nivel de chisme, y aquí es para el que le gusta el chisme así de verdad, verdad, pare lo que esté haciendo y preste atención a esto, es que el William, el esposo, tiene un amante que es otra millonaria de estas y esta Eva Kate Middleton se enteró. Y lo que se está lanzando es una así como de no aparecer en ningún medio y dar la imagen como que está muerta, que está desaparecida, para volver locos a esta gente de la realeza mientras solucionan cuál es el peo, no sé si una demanda de divorcio o cómo van a manejar la cosa o si se cae Babilonia. No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, son muchas teorías. Esto evidentemente afecta a la realeza. Yo creo que no los afecta porque cada vez que ellos tienen... un peo así mediático, eso les da relevancia mediática a ellos. Entonces, cuando esto se resuelva, sea como se resuelva, ellos van a seguir, y ellos van a seguir, y van a seguir. Porque fíjense lo que pasó con Lady Di, que supuestamente que malísimo para la realeza. No fue malísimo, o sea, Lady Di fue a nivel mediático un salvavidas para la relevancia mediática de la realeza. Y lo mismo esto. Entonces también está todo este tema de cómo se ve afectada la imagen de ellos y que ellos viven de la imagen, porque la verdad es que ya las realezas de todo el planeta o de la gran parte del planeta las han sacado para el coño y hay unos que sobreviven. Está la versión como de los daneses y ese tipo de gente que se cayó aquí. Se cayó como una cosa, ¿esto dónde va? Wow, me quedé loco. Se cayó como una perilla, pero no sé dónde va esta perilla. Qué loco. Bueno, en fin, ahorita veo. Yo con mi talk es como que no puedo ahorita no saber dónde va la perilla. Eso, ellos se pueden ver afectados porque depende de su existencia, de que ellos sigan siendo relevantes, pero que también sigan siendo, entre comillas, respetables. Por eso el pedo de que este esté casado y estén con la familia y tal, porque eso es como lo que se cree que debe ser, ¿no? Y a lo que iba antes es que esta versión como de realeza de Dinamarca y de esos países así, que tienen muy, muy bajo perfil, igual todos millonarios, todos chéveres, todos sus tenedores así... como con unos recovecos, ¿no? Y pesados, ¿no? Todo eso lo tienen, pero bajo perfil. O sea, simplemente gente con billete, de repente si un acto, se ponen su disfraz, inauguran el centro comercial, el nuevo parque, lo que sea que hayan hecho, y otra vez para la casa a seguir viendo Netflix como todo el mundo. ¿Qué es lo otro? Eso es lo que ha pasado con Kate Middleton. Me llamó mucho la atención, de nuevo, como siempre están demasiado montados en el peo mediático y bueno, seguiré informando de qué sucede con ella. La otra noticia que leí, que al inicio cuando la leí la vi como en un formato de estos como cuadrado que me salió en Instagram y pensé, bueno, esto debe ser un fake news, era que esta abuela argentina, no sé si leyeron esto, que se salvó de ser secuestrada por el Hamas porque dijo que ella era argentina y que ella era de la tierra de Messi, ¿no? ¿Y qué sucedió aquí? Esto fue en un kibutz, ¿cómo es que se dice? No sé, un kibutz, creo que se dice. Que son estas comunidades israelíes. Entonces llegó el Hamas ahí a secuestrar a todo el mundo y esta señora que es argentina pero judía, no, Messi, Messi, Messi. Y esta gente, ¿cómo que Messi? Vale, ¿qué Messi? ¿No te gusta Messi? Con el AK-47, no, yo Messi, usted no es Messi, no, yo Argentina, Messi, Argentina. Los tipos, ¿qué? No puede ser, señora. Y se han tomado una selfie con la señora y le hicieron agarrar el AK-47. Que ellos siempre ponen a la gente a posar con el AK-47. Es como su máxima muestra de que están vacilando. O sea, si te dan el AK-47, que yo me imagino te lo darán descargado. O no esperan que tú te vayas a lanzar la movida. De nuevo, la John Wick, la señora hubiese hecho... Ahorita sí se jodieron. Y mata a toda esa gente. Oye, no sé. Si hubiese sido una noticia más impactante que la de Messi. Entonces, bueno, básicamente se salvó la señora. Y buena elección tuvo también. Porque de repente decía, Cristiano, pues imagínate si no les gusta Messi. Entonces decían, Messi, no me gusta Messi. Cristiano Ronaldo, ¿sabes Cristiano Ronaldo? Sí, yo soy la abuela de él. No puede ser. Ah, bueno, pues... Busca Google ahí, Cristiano Ronaldo. Bueno, te van a salir fotos de él. Ese es mi nieto. Entonces, bueno, así se salvó la señora, ¿no? Gracias a Messi. Qué locura, ¿no? Y ¿qué otra cosa iba a decir? He tenido ganas de suscribirme a la cuestión para ver el fútbol de los partidos de Miami y ver a Messi y a Suárez, pero es que siento que me voy a ladillar demasiado, pero... Sobre todo porque es solo por ver esos juegos y no voy a ver ninguno de los otros. Por cierto, vi que pasan la Champions en Paramount, que no lo sabía. Dato interesante para los que están en Estados Unidos y tienen Paramount o lo pueden activar porque están suscritos a algún servicio de cable. Tienen ese servicio ahí. Y la otra noticia que tengo es que... tengo un hambre, o sea, necesitaba confesarlo, es impresionante, son las 6 de la tarde, la hora a la que estoy grabando el programa, y usualmente yo grabo a todo tipo de horas, ¿no? Pero suelo grabar más hacia la tarde-noche, ¿no? A veces, de hecho, los días que son difíciles conseguir noticias o que ninguna noticia me llama la atención, puedo estar grabando un programa a las 8 de la noche porque estoy metido en Google así y no consigo nada. Digo, todo esto es una cagada, las noticias de hoy. Aunque me he dado cuenta también que depende mucho de la audiencia, lo que a ustedes que están escuchando les parece interesante. A veces coincide con lo que yo creo que es interesante y a veces no, porque también me ha pasado que he anotado cosas que he leído para episodios y he dicho, esto va a ser... un boom en el internet. O sea, esto Mr. Beast va a decir qué capitulazo. Y no, la gente no dice nada de esa noticia. Y yo lloro así. Sale una sola lágrima de dolor. Miren esta noticia que me pareció también muy interesante. Dice, el 47% de los padres, esto es en Estados Unidos, todavía apoyan económicamente a sus hijos adultos. 47%. O sea, básicamente la mitad de la población está todavía... ayudando a sus hijos, ¿no? Dice que esto es casi la mitad de los padres con hijos mayores de 18 años están brindando, aunque sea algún tipo de apoyo financiero, ¿no? Entonces dice que esto se debe a muchas razones. Dice que la primera es que los salarios ahorita son más bajos que los que eran los salarios de la generación anterior o la generación de los padres de los que ahorita son jóvenes. Cuando ellos eran jóvenes se ganaba mejor, ahorita se gana peor. Y dice que la inflación aquí, o sea, todos los precios ajustados a la inflación es peor. O sea, que todo es peor y es más cara la vivienda, es más caro todo. Entonces, claro, esto es una generación que la verdad la está teniendo bastante fuerte. Yo siento que aquí en Estados Unidos, yo que vivo aquí y que estoy como al tanto de lo que cuestan las casas y de lo que cuesta una vivienda, es arrecho porque la gente se mete, como siempre, que hay mucho acceso a que... Tú si reúnes lo que tú tienes acordado con el banco y con toda la gente para dar de inicial y te aprueban tu crédito, o sea, todo el mundo lo hace. Pero lo cierto es que los precios se han disparado de una manera bestial y hay mucha gente que no tiene acceso o no tiene acceso para lo que vamos a decir que ellos creen que merecen de acuerdo a lo que ganan, ¿no? No sé si me explico. O sea, gente que es muy profesional, que gana bien y dice, bueno, me quiero comprar esta casa, y cuando va a preguntar el precio de la casa cuesta que se la puede comprar un millonario. Y dice, bueno, entonces no, me está yendo bien, no me puedo comprar esa casa. Exactamente, eso es lo que está sucediendo. Y yo siento que eso va a impactar mucho a esta generación, porque eso le sucede a gente que está ganando, vamos a decir, de nuevo, entre comillas, bien. Para la gente que está ganando mal, si no tienen acceso a un coño, porque está demasiado caro todo. Entonces, ni que tengas crédito, ni que te den un carajo, es que simplemente no llegas, ¿no? Entonces, todo eso es lo que ocasiona que, de nuevo, que mitad de la población esté apoyando económicamente a sus hijos. Dice que los apoyan de todo tipo de formas, desde comprar comida, pagarles el celular, cubrir seguro médico o el del automóvil. O sea, algún tipo de ayuda. Y dice que los padres están desembolsando al mes, esto es en promedio, $1,384 en sus hijos. O sea, imagínate, es arrecho, es una renta para una persona que además se está retirando o que va camino a retirarse, 1,300 para los hijos. Por otro lado, me parece lógico que si tú puedes ayudar, ayudes. O sea, si no hay razón para que un padre no ayude a su hijo dentro de las posibilidades, porque de nuevo, el que no puede pagar mucho, le pagará el plan del celular, que no es un gran sacrificio. El que pueda pagar más, le paga la mensualidad del carro, lo que sea. Me parece lógico ayudar a tu hijo, pero también habla de la economía actual y de cómo una persona que de repente esté en una etapa en la que está estudiando y trabajando, de nuevo, el sueldo es muy bajo como para él sobrevivir solo, de manera decente o dentro de lo que son los estándares de Estados Unidos. Me pareció muy interesante. Y también leí hace no mucho, eso puede ser hace un par de semanas, no lo anoté para el podcast, pero sí lo leí, que una cosa así como el 30% o el 40% de las personas que estaban comprando casa habían recibido apoyo económico para la inicial, para el adelanto de la casa, para eso. O sea, y también me llamó la atención porque dije, coño, realmente es una realidad que la vaina está dura, y lo notas mucho cuando los números de este tipo de ayudas empiezan a aumentar. Evidentemente, siempre debo hacer la aclaratoria, no está duro como puede estar duro en Cabimas, ¿no? O algo así, o sea, simplemente hacer la aclaratoria, porque si no es cuando uno se... Como a mí me da una rechera, cuando me pasaba que si en España me llegó a pasar que me agarro un taxi en Madrid y el taxista me escucha el acento. Todo el que ha sido venezolano creo que puede haber vivido una versión de esto cuando han estado en el extranjero, pues además te puede suceder estando de vacaciones, ni siquiera tienes que vivir fuera de Venezuela para haber vivido esto, y el taxista me siente el acento y me dice, no, eres venezolano, y yo le digo, sí, y me dice, ¿y la cosa ya que está mala? Le digo, sí, está mala, por eso se está yendo tanta gente, y dice que, sí, aquí está igual. Y dije que no está igual. O sea, no quiero decir que en España no haya problemas. Evidentemente en España hay infinitos problemas, pero no está igual. O sea, me ofende. O sea, es una cosa que uno le ofende cuando uno escucha eso. Porque de repente si tú agarras un taxi en Haití, ¿no? Y tú dices, y te escuchan el acento y dicen, ¿usted de dónde es, venezolano? Y dice, ah, aquí también está mal. Sí, es verdad. Está mal. Sí. Sí, se podría decir que hasta peor. Qué loco, ¿no? Por cierto, lo que está pasando en Haití, qué fucking locura, de verdad. Fíjense que hace poco vi un youtuber que se llama Araya Vlogs, si mal no recuerdo. Creo que lo recomendé aquí en el podcast y todo. Y él fue a Haití, ¿no? Y muestra como no Puerto Príncipe, porque la capital ya está como que tomada por las pandillas desde hace no sé cuántos años. Va como una ciudad de otra ciudad que no es la principal de Haití, que todavía no está 100% tomada por las pandillas, y muestra ya lo precaria que es la vida en Haití, y es impresionante, de verdad es una cosa que da angustia el nivel de vuelto mierda, como está todo, como están las calles, como está todo de sucio, como no hay ningún tipo de instituciones, ni gobierno, ni nada. O sea, ya no hay nadie levantando la basura y no hay nadie arreglando un carajo. O sea, todo está en la mierda. Las pandillas lo único que hacen es vivir de secuestrar a la misma gente, que yo también pienso. O sea, eso tiene que tener un punto en el cual, o sea, si la pandilla vive únicamente de secuestrar a la gente que queda en el país porque es un estado fallido y no hay ejército, no hay policía, no hay un coño, llega un momento, o sea, por más que tú asesines a la gente y todo, llega un momento que ya robaste todo lo que hay que robar, porque si la gente no tiene un coño ahí y vives de secuestrarlo, o sea, es muy loco. Y no sé exactamente qué fue lo que sucedió esta semana, pero creo que ya, si no me equivoco, como que el presidente ya renunció por completo o había salido y no regresó al país. Entonces está ya el país sin presidente, sin un coño y tomado por las pandillas. No sé si todavía, para serles honesto, no estoy claro si existirá una organización, algo del gobierno, el ejército, lo que sea, intentando o con dominio de ciertos espacios. Me imagino que sí, que no está en absolutamente todo el país, que tiene que haber algún tipo de espacio que esté controlado por el gobierno o lo que sea que quede allá en Haití. Y sé que estaban teniendo todas estas reuniones el secretario de Estado, Blinken, creo que se llama, se estaba reuniendo ya con un presidente de los países del Caribe, de Centroamérica, para ver qué coño hacían, porque ya se fue de control ese peo. Y impresionante también, porque otra de las cosas es que se cree que va a haber, que en lo que ahorita que está el país terminando de colapsar, que va a haber una migración masiva de haitianos demasiado salvajes hacia Estados Unidos y hacia todo lo que rodea Haití. Y también pienso cómo estará haciendo Dominicana con ese peo prendido al lado, porque si estás con un país, tienes un país hacia al lado, no tienes realmente tampoco ningún control de lo que puede pasar en la frontera. O sea, es una situación bien loca la que está sucediendo en Haití. Y cómo se veía venir también, porque si recuerdo que cuando yo trabajaba en México en el programa de Chumel, ya en esa época hicimos un programa especial sobre Haití, de todos los peos que había en Haití. Y eso fue hace, qué sé yo, 6 años puede ser. O sea que este colapso tiene ya tiempo, que el país está así como al borde de, sí, de desintegrarse como institucionalmente. Y la otra noticia de la cual les quería hablar, que viene conectada a la de los padres que están ayudando a los hijos, es que según una encuesta, escuchen esto, casi la mitad de los adultos jóvenes tienen dismorfia monetaria. Dice que el 30% de los encuestados sufren de dismorfia monetaria, que es un nuevo término que describe a las personas que tienen una visión distorsionada de sus ingresos. O sea, específicamente son personas que creen que están mamando, pero realmente están bien. Fíjense qué interesante. Es como muy parecido como lo que le pasa a los culturistas que sufren esta dismorfia, que ellos se ven al espejo y son, de nuevo, una persona así demasiado grande, demasiado musculosa, y ellos se ven pequeños. Dicen, estoy flaco, estoy vuelto mierda, y no tienen la capacidad de ver los gigantes que son ya. Y todo es, igual se genera esto por lo mismo, por la comparación. Porque el que está en ese peo es porque está viendo o es fanático de un culturista demasiado gigante, entonces él no se siente tan gigante. Entonces, obvio, si te comparas con el tipo que es el más grande del mundo, obvio te vas a sentir flaco, igual seas un mega papiado. Entonces eso es lo mismo que pasa con la dismorfia monetaria, que se cree que lo generan las redes sociales, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que la gente está en Instagram y ve que todo el mundo está de vacaciones menos ellos. Entonces, entonces yo soy pobre, porque si todos están de vacaciones y yo no, entonces como, ¿pero tú fuiste de vacaciones? Sí, pero no ahorita. Ah, no, pero es casualidad. O sea, ahorita viste a esa gente de vacaciones, esa gente no está de vacaciones siempre, esa gente está de vacaciones ahorita nada más, del resto del año están trabajando. Sí, pero yo no estoy de vacaciones, entonces yo soy pobre. Entonces es una dismorfia bien, bien interesante. Dice que otra de las cosas que afecta es las redes sociales y el estar muy, muy pendiente de ser millonario. Dice que ahorita hay mucha gente, bueno, toda la vida hay mucha gente que ha querido ser millonario, pero dice que las redes sociales ahorita han como que potenciado todo eso, porque la gente ve todo el tiempo en Instagram gasto y lujo y siguen a celebridades que tienen un estilo de vida así demasiado cabilla, entonces ven dónde viven y ven el carro que tienen, entonces ellos también quieren tener billete para tener algo así similar a todo ese lujo que existe. Entonces dice que hay mucho lujo, mucho gasto en reloj caro y vaina. De hecho, también leí hace poco que, si no me equivoco, este es el primer año que Rolex es una empresa de 1,000 millones, o sea, tiene una evaluación de $1,000 millones, que antes nunca lo había sido. Y ahorita que lo pienso, debe venir medio relacionado con esto. Dice que hay mucho gasto en lujo, mucho gasto en apariencia. Pero yo creo que eso ha sido toda la vida del humano. O sea, desde los egipcios, estoy seguro que estaba el que tenía la faldita normal y el que tenía la faldita con un bordadito que costaba 3 piedritas más porque, bueno, se las ganó porque vendió, en vez de 5 ovejas, vendió 15 ovejas, se está activando con las ovejas y todo el pedo. Entonces, me imagino que toda la vida ha sido así, de una u otra forma, a veces más potenciado, a veces menos. Pero me pareció bien interesante esto de la dismorfia monetaria. Entonces, lo que yo quería decirles a todas las personas que están escuchando el podcast, si usted siente que está mamando, si usted siente que está pelando, no es que usted está pelando, es que usted tiene dismorfia monetaria. O sea, usted cree que tiene menos de lo que tiene. Entonces, si usted está de verdad mamando duro, quédese tranquilo que es solo dismorfia monetaria, ¿ok? No se preocupe. Váyase para un restaurante bien, bien caro y pida todo lo más caro y botella de vino y cuál es el... ¿Tienes champán? ¿Tienes alguna cosa especial? Sí, ya le vamos a traer, tráemelo, destapa, por favor. Ta, ta, ta. Vaina, entrada, que mira, vendes perico, señor, baje la voz, que estamos, bueno, ¿qué quieres que te diga? Entonces, cuando te traen la cuenta, que la cuenta son, de nuevo, pueden ser $7,000, tú das la tarjeta y cuando llega el mesonero, regresa y te dice, mira, no pasó la tarjeta. Y tú le dices, no, disculpa, yo tengo dismorfia monetaria. O sea, yo pensé que podía pagar todo esto carísimo, pero lo que estoy es pelando bola, discúlpame. De verdad, discúlpame, soy como una especie de discapacitado, tengo dismorfia monetaria. Te vas a una tienda bien cara, a Dior, a Gucci, a Louis Vuitton, y te pruebas toda la ropa, te pones bien ladilla. Oye, ¿ustedes me podrían ajustar de repente aquí un poco que este saco? Sí, ¿cómo no? Bueno, voy a pedir que me lo ajusten. ¿Lo pueden hacer ya, que estoy apurado? Sí, sí, lo podemos hacer ya. Bueno, genial, quiero que me arreglen eso y quiero también el pantalón, que me le recojan un poco el ruedo, porque fíjate que justamente con estos zapatos, y te pones bien ladilla y te gastas de nuevo $30,000, y cuando pasa la tarjeta, señor, no pasó la tarjeta. No, pero discúlpame, no lo dije al cuando me empezaste a atender. ¿Qué cosa, señor? Que yo tengo dismorfia monetaria, estoy mamando muy duro. Pero como tengo esta dismorfia, me vengo a estas tiendas caras y ladillo a más no poder porque, bueno, porque tengo esta enfermedad que estoy sufriendo. Entonces, bueno, cosas que suceden. ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Se me fue. Bueno, X. Les quería hacer unas recomendaciones antes de despedir el programa. La primera es una película que se llama Midnight Cowboy. Si ya he recomendado alguna de estas cosas, disculpen, de verdad. Por cierto, estoy viendo Shogun, ya la recomendé. Pusieron un episodio nuevo. Me voy a actualizar ya. Vi que subieron una nueva temporada de Invincible. Y he estado viendo Dragon Ball, la verdad. Porque me dio una nostalgia la muerte de Akira Toriyama. Y estoy viendo ahorita... la pelea de que tienen contra Freezer. De hecho, ahorita estoy en un punto en el que Freezer acaba de llegar a su transformación final, ¿no? Debo acotar que esto yo lo pongo en la mañana prácticamente sin sonido mientras me ocupo de mi hija, porque Angélica está bañando y preparando a Luna para llevarla al colegio, ¿no? Que también me parece fascinante que ya en nada voy a estar llevando yo a mi hija al colegio aquí en Estados Unidos, ¿no? Qué loco haber tenido una hija gringa, me parece de las cosas más extrañas y de las vueltas más inesperadas de mi vida. Pero qué les iba a decir, que subieron Invincible, y para la gente que está en Estados Unidos, en Hulu tienen todo de Dragon Ball, tienen Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai, que según entiendo es como un Dragon Ball Z, pero pintado de nuevo, como actualizado, restaurado, no sé cuál es el término, colorizado, en fin. Tienen Dragon Ball la primera, y tienen Dragon Ball Super. Entonces, para los que tienen Hulu, aprovechen que está eso ahí y vean esas series. A mí me encantaba, recuerdo cuando yo era la primera vez que tuve internet, recuerdo que salía en las páginas de Dragon Ball el poder que tenía cada uno, y siempre me encantó eso de Dragon Ball, que había una escala muy clara en cuanto al tema de los poderes. Pues tú ves que siempre, por ejemplo, en, en Los Hombres X, por dar un ejemplo, que ahorita también va a salir como una versión nueva de Los Hombres X de los 90. En Los Hombres X, todos ellos como los principales, vamos a decir, yo siento que tenían poderes como bastante a niveles medio similares, o sea, como que se podían dar coñazo, que si Cíclope y Wolverine con la Bestia, con Rogue, con toda esa gente, con Gambito, y eran como que parejos, ¿no? Algo que tenía Dragon Ball que me parecía bien particular es que había una diferencia muy clara entre los poderes de cada personaje. O sea, estaba Goku y Vegeta, que estaban siempre eran los más fuertes. Después estaba como Piccolo. Y después venían toda la otra cuerda de huevones, pero ya por allá abajo. O sea, y estaba, era como incluso parte importante de toda la narrativa de la serie, esa organización dentro de la escala de poderes. De hecho, a mí eso me marcó tanto que yo todavía veo la vida un poquito así, como que qué tanto ki tiene esta persona en el sentido de un jugador de fútbol, un actor, un cantante, un comediante. O sea, es como el poder que tiene máximo, ¿no? Tomando que la referencia máxima, no sé, es un Goku, una vaina así que vendría a ser como Taylor Swift ahorita, es un Super Saiyajin a nivel de ki mediático. No sé si me explico. El punto es que les quería recomendar una película que se llama Midnight Cowboy, que es una película de, no recuerdo el nombre del director, pero sé que es un director famoso. Midnight Cowboy. Midnight Cowboy es de John Schlesinger. Schlesinger. No he visto otra película, solo vi Midnight Cowboy de él. Es una película que trata de un tipo que es un tipo que se está como buscando la vida, es un tipo joven, lo interpreta John Voight, que es el papá de Angelina Jolie, siendo él muy joven, y es un tipo de Texas, de un lugar rural y como deprimido, y decide irse a Nueva York como a, literal, como en este sueño de me voy a hacer famoso en alguna vaina, me voy para allá, voy a lograrlo en Nueva York, pero sin tener ni puta idea de qué es lo que quiere hacer. Y él termina conociendo a este tipo que es prácticamente un homeless, prácticamente un indigente que lo interpreta Dustin Hoffman, y terminan haciendo esta junta como muy, muy extraña, pero muy natural, porque estaba muy bien escrita y dirigida y actuada la película. Y este tipo, que es como un indigente, empieza a ser como su chulo. Le dice como, yo te puedo conseguir unas mujeres mayores para que tú estés con ellas y nos paguen. Y se le ocurre como esa idea. De hecho, hay una escena de esa película que me fascina, que la cuento únicamente para los que han visto la película, que es que este indigente que hace Dustin Hoffman prepara siempre comida, pues él vive como un edificio abandonado y prepara de comida siempre como unos refritos así, porque él se roba un pimentón y se roba como un plátano y se roba como dos vainas así, un pimentón y un tomate, entonces pica esa vaina y eso hace como un refrito, y siempre hace como unos refritos, ¿no? Así como las vainas que tiene, la pica toda esa como un refrito, ahí en donde vive en la máxima peladera de bola, y hay una parte cuando él consigue como la primera vieja que este tipo se va a agarrar, él lleva al vaquero este y lo acompaña hasta el edificio, que es un edificio de lujo hacia Nueva York, y el vaquero entra, y él se queda abajo imaginándose como todo el dinero que va a hacer, que además es una escena tan humana, ¿no? Cuando una persona está haciendo algo y se imagina como que eso que está haciendo pega tanto que termina millonario, ¿no? Y se imagina que él está como en uno, es como tal cual como en un resort, como en un hotel en Miami, y están todos vestidos así como de blanco, como playero, pero de lujo, y está el tipo así, el vaquero, con todas las viejas, y él está abajo como con una paila para todas las viejas, preparándole también como un revoltillo, un picadillo de esos con pimentón y pura mierda que él prepara. Y siempre me ha parecido un detalle tan fantástico ese de el tipo haciendo su versión del revoltillo, pero ya en esta versión lujosa, que me recuerda también a un chiste que tenía Kino, que es un indigente que está así, el chiste tiene que ver mucho con el globito de arriba, ¿no? El globito de diálogo. Y el tipo está así, y el globito dice perro caliente, tiene un perro caliente dibujado. Entonces el tipo está así pidiendo dinero y tiene este perro caliente dibujado en el diálogo, en el globo de diálogo. Y este tipo como millonario le da una faja de billetes y el globo de diálogo de él le muestra un pollo y le muestra un caviar y una langosta y un tibón y un arroz y unas papas y un montón de vainas, ¿no? Y después está el millonario en el restaurante y está el mendigo sentado al lado y está dándole al mesero la paca de billetes y tiene el mismo globo de diálogo largo que el millonario, pero son un millón de perro caliente. O sea, como que le pide un coñazal de perro caliente. Y esos chistes visuales que siempre recuerdo, no sé ni por qué acabo de contar eso tan largo para contar una caricatura que la pude haber buscado y publicarla en Twitter, pero bueno, en fin, espero que les guste Kino. Y esa película es fantástica, es muy humana y es muy ruda y siento que es un tipo de película que ya no se ve mucho ese estilo de películas. La otra que les quería recomendar, estoy seguro que seguramente ya la he dicho aquí, que es Barry Lyndon, que es una película de Stanley Kubrick que a mí me fascina, que de hecho en el documental de Kubrick es una película de época sobre este tipo también, que es como un tipo que quiere ascender en la escala social, ¿no? Y se empata con una millonaria. Es una película que está ubicada, no sé, como cuando Prusia y toda esa vaina, me imagino yo que es como 1800 por ahí. Y inicios de 1800, no sé, no recuerdo exactamente. Y la película tiene un montón de hazañas técnicas, además de que es una película exquisita, de que tiene, por ejemplo, esta cámara que Kubrick hizo con las cámaras con las que grababan, que si la luna, y sabía que tenía unos lentes especiales y consiguió esas cámaras y compró las dos cámaras de la NASA y con esas cámaras las desarmó y armó una sola. Que por cierto, en Ciudad de México hubo una exposición sobre Kubrick arrechísima que estaba girando por el mundo en ese momento, que la hicieron en la Cineteca Nacional y fui a ver esa exposición y fue una joya porque tenían cantidad de objetos de las películas de él y una de las cosas que tenían en exposición era esa cámara que había construido la gente de Stanley Kubrick con su equipo para grabar estas escenas que eran grabadas solo con la luz de las velas para que se sintiera como la luz real de esa época. Crearon esta cámara específica para esa escena y me parece una vaina exquisita. Y algo que también me hace recordar es lo relevante que es México a nivel cultural, que esa exposición que estaba yendo a ciertas ciudades del mundo estuvo en México, recuerdo que estuvo un buen tiempo y era una exposición que estaba girando por el planeta. Me parece arrechísimo eso. Y la otra película que les quería recomendar es una película que en español se llama Desde el Jardín, en inglés se llama Being There, ¿no? Como estando ahí, ¿no? Being There. Y es una película de Peter Sellers que es bien particular. Yo no he visto nunca en mi vida otra película que sea así, que sea tan interesante y que sea tan... Cuando tú ves algo que es tan original, que de verdad dices, coño, qué arrecho que no existe una película así. Pues hay películas de acción que son buenísimas y que las verías mil... John Wick, volvemos a que la mencioné. John Wick es una película genial, es fantástica, es de una originalidad impresionante. Pero hay muchas películas similares a John Wick o como dentro del mismo mundo de John Wick, así del tipo que se echa plomo y que jode a todo el mundo. Está Desde el Jardín, Been There, es una película distinta y que tampoco nunca he visto algo así. El director es Hal Ashby. ¿Qué más dirigió él? Una que se llama El Último Deber, Shampoo. El Último Deber es una de Jack Nicholson que la llegué a ver. Es un soldado que lo están llevando como preso, lo están llevando otros soldados. Y Shampoo sé que es una película de la cual me han hablado bien mis padres, pero yo nunca la he visto. Esa película es fantástica. Entonces, bueno, les quería hacer esas tres recomendaciones de películas viejas porque siento que también es un buen ejercicio ver películas que no sean tan de la época de uno, porque incluso estéticamente son tan distintas que te hace apreciar otro tipo de cine que ya no existe. E incluso a nivel de textura del film, ya todas las películas ahorita se ven como que muy iguales, ¿verdad? O sea, y ni hablar del tema de las grabaciones nocturnas, que ya cualquier película que yo vea que tiene escenas de noche, ya con Game of Thrones fue súper famoso, pero es que realmente es difícil de ver. O sea, está grabado de una manera que no está bien pensado y ya. Pero bueno, eso era todo. Se les quiere mucho. Eso fue todo el episodio de hoy. Recuerden que me voy a estar presentando en Miami hoy viernes 15. Yo creo que ya van a estar agotadas, pero si no, métanse en ledvarela.com. También voy a estar con Noche de Miami el 29 de marzo. El sábado en Orlando está agotada. Mil gracias. 4 de abril, Noches en New York. Y toda la gira Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Seattle, Canadá, Europa, Latinoamérica, la consiguen en ledvarela.com. Se les quiere mucho, nos vemos en unos días y bye.